La Asociación Civil Adultos, Adultas, Adultes por los Derechos de la Infancia, que en concreto es un colectivo de lucha contra el abuso sexual en la infancia. Buen día, Silvia. Acá Matías Apeño y Mariana Cornejo.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Un gusto estar hablando con ustedes.
Bueno, nosotros, para nosotros es un gusto, un honor charlar con vos. Y Mariana me planteaba cuando estábamos armando la nota que el objetivo principal es que esta nota haga docencia. Uh-huh. ¿Te parece ir por ese lado?
Sí, nosotros, mira, consideramos desde nuestro colectivo que todo el tiempo estamos tratando, más que hacer docente, de hacer docencia, mostrarle a los otros adultos, primero que cada uno de nosotros y nosotras empecemos a reconocer nuestros dolores de infancia. Y por el otro lado, empezar a conocer cómo ha impactado el sufrimiento en muchos de nosotros de haber pasado por abuso sexual o malos tratos en la infancia. Y ahí sí, empezar a aprender a reconocer cómo son nuestros signos, nuestros síntomas, cómo nos hemos expresado y la sociedad muchísimas veces hasta ahora no ha estado atenta, no ha sabido proteger o no ha querido, porque es incómodo, porque el abuso sexual en general involucra a que el abusador también es alguien conocido, es alguien del entorno, y esto genera realmente una situación muy molesta para los adultos que tienen que tomar decisiones clarísimas en defensa de la infancia. Uh-huh. Así que más que una cuestión docente, nosotros lo que tratamos es todo el tiempo de estar mostrando una realidad y primero hay que verla, asumirla, para después ir a cambiarla.
Uh-huh. Silvia, vos decís mostrar la realidad, una realidad muy difícil, una realidad muy ligada a la vida privadísima de cada uno y cada una de las personas. Más allá de mostrarlo, ¿por dónde se empieza a conversar y abrir de a poquito un espacio que puede estar muy, muy, muy cerrado para que quien te escucha, quien se entera de estos lugares, pueda empezar a querer acercarse y de a poco empezar a hablar de este tema?
Claro. Mira, primero lo que hay que saber es que esto es un delito. El abuso sexual contra la infancia es un delito de instancia pública. Significa que no tiene nada que ver con la intimidad familiar. Ajá. Esto de la supuesta intimidad familiar que ha dicho cállate la boca, no digas nada, es una vergüenza que se enteren los vecinos, lo único que ha hecho es aumentar la complicidad con el agresor, confirmar y favorecer que estos agresores sigan abusando intrafamiliarmente y el gran dolor al sobreviviente que habla o a la víctima cuando habla y ha encontrado que hay una familia o un entorno social que protege al abusador, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros consideramos esto, hemos sido víctimas de un delito atroz donde un adulto se aprovechó de nuestra inocencia, la inocencia particular y el modo de vínculo absolutamente dependiente que tienen los niños, niñas y adolescentes hacia los adultos para abusar. Uh-huh. Esto es muy importante y esto nosotros vemos que cuando nos ponemos a hablar entre nosotros, ya sea sobrevivientes adultos o adultos protectores de niños víctimas en el presente, empezamos a romper con esta soledad, con esta sensación de aislamiento. Pero estamos seguros que esa sensación nació en una sociedad que fue cómplice hasta ahora de los abusadores. Esto es lo que hay que entender. Uh-huh, uh-huh. Por eso para nosotros es tan importante que las personas que están escuchando en este momento sepan que no están solos, que no están solas. Según una encuesta de Unión Europea, el 20% de la población ha sufrido abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Significa que cada 10 personas que conocemos, 2. Y de esos, el 50% es incestuoso. O sea, de cada 10 personas que conocemos, 2 han sufrido, o niños están sufriendo abuso, y uno de ellos está siendo abusado por su papá, por su abuelo, por su tío, por su hermano, por su madre. Esto uh-huh. es incesto. Y esto marca la complejidad de este delito, que también involucra la incomodidad de asumir esas frases hechas que tenemos los adultos, que es que no hay nada mejor que el hogar para un niño o niña, no hay nada mejor que estar con su papá o su mamá biológicas, y en verdad lo que nosotros sabemos por experiencia propia es que muchísimas veces esos hogares han sido el origen de todos nuestros dolores, de todos nuestros traumas, y eso es incómodo, pero hay que saberlo para poder actuar y proteger la infancia.
Silvia, ¿a qué hay que estar atento, atenta para cómo se expresan niños y niñas que son víctimas de abuso?
Mira, nosotros ahí lo que decimos siempre es que ante cualquier cambio, pensar en abuso sexual o que algo le está pasando a un niño o niña. Porque viste que muchas, nosotros mismos en las reuniones, nosotros tenemos, vos pensás que del año 2012 tenemos reuniones de pares todos los sábados. Y ahora, desde que empezó la pandemia, de manera virtual, con personas de todo el país. Y lo que es llamativo de nuestros testimonios es que nosotros muchas veces decimos cómo nuestros adultos no se dieron cuenta, cómo los docentes no se dieron cuenta. Ponele siempre diferentes conductas hemos tenido, pero siempre hemos evidenciado que había habido un sufrimiento. Entonces, pues, muchos decimos, ¿cómo? Poner compañeros o compañeras que eran buenos alumnos y que al próximo año repiten de año. Y una hora que es adulto se pregunta, ¿y nadie pensó qué pasó ese verano con ese niño o niña que era un buen alumno y al otro año llega y tiene fracaso escolar? Más de uno de nosotros, después de los abusos, cambiamos absolutamente nuestras conductas. De ser muy extrovertidos, muy alegres, muy de jugar, pasamos a ser niños circunspectos que se la pasaban leyendo, aislados del resto de los compañeros, y no hemos visto que algún adulto le hubiera llamado la atención. Por eso decimos que es importante entre los adultos, y nosotros otra frase que tenemos que nos parece fundamental, es que para criar a un niño hace falta una aldea. Uh-huh. Y esto es que quizás la mamá, o el papá, o el... quizás no se da cuenta de algún cambio, o lo naturaliza, y quizás está la vecina, está el kiosquero, está la docente en la escuela, que presta atención y da la señal de alerta. Y esto es fundamental, por eso es una aldea, sabiendo que los niños pueden tener sufrimientos, que tenemos que estar atentos y que somos los adultos los que tenemos que actuar para defenderlos y para protegerlos.
Uh-huh. Silvia, hasta ahora venimos hablando de visibilizar, de darnos cuenta, de tomar la decisión de dar a luz esta situación y llegamos hasta la puerta de la denuncia. La pregunta es, ¿y el día después qué hacemos con esa denuncia que ya la presentamos y que con nuestra intención de colaborar?
Bien, ahí está. La denuncia ahí es todo un tema. El Poder Judicial... En la Argentina y lo que nosotros vemos en todo Occidente es lo que todavía no expresa una clara decisión de defender la infancia. O sea, los estados tienen un discurso que dicen que quieren defender la infancia y los derechos de infancia, pero que después no dan ni herramientas económicas para tener personas y equipos conformados en conocimiento de infancia, ni tampoco generan ninguna presión dentro del Poder Judicial, que son los que toman las decisiones, para que en verdad haya una decisión clara de defender la infancia. Nosotros, en general, para las denuncias, lo que decimos es que hay una gran diferencia entre cuando un niño o niña hoy está en riesgo y sigue en contacto con su agresor, que eso sí es una urgencia, y eso hay que tratar de, por todos los medios, que ese niño o niña no vuelva a tener contacto con el agresor. Y otra cosa es cuando a nosotros nos consultan personas adultas que ya no están en contacto con su agresor. Y ahí nosotros les decimos que se tomen el tiempo de hacer grupo, de preguntar, de unirse con otros, de hablar. Porque para hacer la denuncia tenés que estar preparado y conviene no estar nunca solo o sola. Entonces es como diferente la situación de la urgencia de la denuncia según la situación de la víctima, ¿no? Uh-huh. Y aún para niños, cuando uno sabe, lo que nosotros tratamos es de que las personas protectoras, el adulto protector, también primeramente tenga contacto o con grupos o con personas profesionales del entorno que sepan del tema, porque sabemos que muchas veces denuncias llevadas adelante por abogados que no saben nada del tema, uh-huh, ni hablar de todos los abogados que son cómplices de abusadores, muchas veces se vuelve después en contra del niño o niña que uno quiso proteger.
Claro.
O sea que siempre es bueno tratar de conectarse con grupos que estén manejando el tema o con abogados que tengan idea de derechos humanos de infancia y de violencia de género. Tratar de armar redes, que eso es lo que nosotros favorecemos o intentamos hacer todo el tiempo por todo el país, que es que ninguno más nos sintamos solos, ¿no? Uh-huh. Vos pensás que en el año 2009, cuando yo me entero que el progenitor de mi hija había abusado a su hija mayor, ahí empieza toda mi lucha judicial y en todo ámbito para proteger a mi hija de este progenitor. Yo en ese momento estaba absolutamente sola. Vos entrabas a internet y no encontrabas grupos, no encontrabas otras madres. O sea, había un silencio absoluto con respecto al tema abuso. Es ahí donde a mí se me empieza a ocurrir la idea de armar grupo con otras madres, porque en verdad sola no podía con esta verdad. Y hoy tenemos la alegría de ver esto, que yo, viste, insisto tanto en que en verdad vos entrás a páginas de tanto en Facebook, en Instagram, está todo el tiempo circulando denuncias, grupos de madres protectoras, grupos de sobrevivientes. Esto está marcando que está cambiando la suerte de la infancia y la suerte de los sobrevivientes. Así que por eso nosotros invitamos a la unión, a encontrarse con otros. Uh-huh. Porque cuando vas sola, pensar que el Poder Judicial todavía no es un lugar ni ameno ni protector. Por eso hay que ir realmente protegida. La adulta protectora, la víctima que va a hablar. Por eso es importante juntarse con otros y otras.
Estamos hablando con Silvia Piceda, fundadora de la Asociación Civil Adultos, Adultas por los Derechos de la Infancia, que lucha contra el abuso sexual en la infancia. Silvia, y vos que esta reunión de los sábados, donde ves adultos, hoy personas adultas que en su infancia han pasado por estas situaciones de abuso, ¿qué notás, de qué se han agarrado para salir adelante? ¿Qué es lo que vos recomendarías también al respecto? Gente adulta que haya pasado por esta situación.
Lo que nosotros vemos es el cambio absoluto que tenemos cuando encontramos un par que nos entiende. Muchísimas veces hemos cargado, al tener tanto silencio los sobrevivientes alrededor del tema del abuso y los adultos protectores la culpa feroz que tenés por toda la situación, porque la mayoría de las veces es tu pareja o tu expareja el abusador, es realmente situaciones muy duras. Cuando vos encontrás un par que te escucha, que te cree, que te apachucha, te abraza, no te juzga, empezás en verdad a soltarte de todas las mochilas que no tienen que ver con la víctima. Siempre nosotros decimos que la culpa y la vergüenza es para el agresor y sus cómplices, no para la víctima. A las víctimas nos queda el dolor, que se transita, se trabaja, se comparte, pero la vergüenza y la culpa es para el agresor y sus cómplices. Y cómplices, ahí entra la gran cosa incómoda que yo siempre digo, cómplices muchas veces son las personas también queridas. Cuando vos dijiste, el cura me tocó la cola y tu mamá te dijo, callate. O cuando decís, el abuelo cuando era chiquita también me tocaba, y vos te encontrás que en la Navidad el abuelo es invitado. O sea, que hay una familia que no toma ninguna conducta con el agresor. Esto genera muchísimo dolor y mucha soledad, y esto se empieza a romper cuando te juntás con otros que te dicen, mi familia hizo lo mismo, o quizás otros que tienen la suerte de decir, no, mirá, mi familia actuó de otra manera, pero empezás a ser escuchado con respeto y asumirse como víctima y sufrirlo, y poder transitar el dolor de haber sido víctima te hace poder soltar. Muchos de nosotros nos hemos quedado enquistados en ese evento, porque yo siempre digo que es como a un volcán ponerle un corchito. O sea, se puso corcho a nuestras emociones. Por eso es tan importante el hablar, y nosotros invitamos y tratamos de compartir las herramientas del grupo de pares con todas las personas que quieran, porque siempre decimos que dos personas que se juntan a hablar en un ámbito de sus dolores de infancia ya están haciendo grupo de pares. Claro. O sea, no es tan difícil, no hace falta medios económicos, simplemente tener la voluntad de juntarse una vez por semana a charlar en un ámbito empático y respetuoso de nuestros dolores de infancia.
Uh-huh. Silvia, hablamos hasta ahora de visibilizarlo, de denunciarlo, de conocerlo más al fenómeno del abuso, pero quisiera, como para cerrar esta charla, ir al paso previo, ¿no? Primero, ¿qué entendemos cuando hablamos de abuso? ¿Qué tenemos que entender cuando hablamos de abuso para que no queden más dudas? Y segundo, ¿cómo podemos hacer para prevenirlo en aquellos casos que todavía se puede?
Bien. Mira, la definición de abuso que nosotros asumimos y que es de la OMS es la irrupción de la sexualidad adulta en la vida de un niño, niña o adolescente. Cuando hablamos de irrupción, fíjate, no decimos ni siquiera que es contacto físico. Por eso, vos podés abusar de un niño o niña por internet, o podés abusar de un niño mostrándole fotografías pornográficas, o mostrándote desnudo, desnudo. O sea, no hace falta tener contacto físico para tener abuso, para que esté el niño siendo abusado. Nosotros lo que vemos es que el abuso sexual es el uso de un niño o niña por un adulto para su placer. Eso es lo que ha hecho tanto daño a los que hemos sido abusados, el haber sido tratados como objetos por seres que teníamos confianza, que queríamos o que les creímos. Eso es lo que una de las cosas dolorosas que tiene el abuso sexual. Y esto, hacemos muchísima hincapié en esto, porque muchas veces, ¿viste?, se quiere como averiguar, a ver si qué pasó, claro, si hubo o no hubo penetración. Nosotros en nuestro grupo de pares siempre decimos, la gente que viene al grupo ni diferenciamos cómo fue su abuso, y sin embargo, todos hablamos de la misma manera. Vos fíjate que algo que te quería comentar, que me parece importante, han venido compañeros y compañeras que han sido golpeados ferozmente en la infancia, que tienen los mismos signos y síntomas que nosotros, porque un papá o una mamá golpeadora termina tratando a tu cuerpo de la misma manera que un abusador. El cuerpo del niño o niña pasa a ser un objeto que es tratado con total falta de respeto, de amor y de cuidado, y hay como un hecho placentero en el que golpea ferozmente a un niño o niña. O sea, vos fíjate que con estos compañeros compartimos las heridas de infancia. Y eso es un abuso clarísimo, quizás no tiene una connotación sexual, pero es un abuso sobre el cuerpo de un niño o niña que no tenía la posibilidad de defenderse y estaba siendo agredido por la persona que lo tenía que amar y marcar la seguridad en la vida. Eso es una de las cosas centrales que vemos y que nos parece importante remarcar. Y esa función de adulto protector o adulta protectora la puede asumir cualquier adulto. No puede ser que los niños y niñas dependan de la suerte de la familia biológica que les tocó. Que esto es, ¿viste?, como una trampa en esta sociedad, donde con esto de que la familia se mueve como algo cerrado, cuando en verdad quizás el que a nosotros nos salvó en la infancia es esa tía que nos trataba con amor, ese maestro que vio en nosotros ese talento que nadie miraba, y esas personas se transformaron en ese adulto que nos salvó la vida y la emocionalidad. Esto es muy importante como recurso, y esto que también preguntaba ahí tu compañero con respecto a qué cosas hay que tener como protectoras, y saber que todo adulto con un gesto amoroso puede ser salvador para un niño o niña víctima que está pasando por una situación desastrosa en su ámbito familiar. Una sonrisa, un gesto, un regalar una fruta, un reconocer un talento, ha salvado la emocionalidad y la autoestima de muchos de nosotros y nosotras. Por eso los gestos buenos siempre hay que multiplicarlos y saber que no van en saco roto, sirven.
Silvia, ¿y la educación sexual integral, cómo ha jugado en esto desde tu punto de vista?
Claro, la educación sexual integral nosotros consideramos que es otra gran deuda que tiene el Estado. Los adultos tenemos la costumbre de hacer cosas que nos dejan tranquilos, por eso yo hablo tanto de la incomodidad. Uh-huh. Que es necesario que los adultos estemos incómodos para generar una sociedad donde los niños y las niñas sean verdaderamente cuidados. Este es el concepto que nosotros tenemos. Que te diría que hasta es un concepto político, ¿viste? Claro. O sea, dejar de ser adultocéntricos. Y lo que nosotros vemos con la Ley de Educación Sexual Integral, que es una ley que es magnífica, pero que en verdad, si empezás a revisar, en muy pocos lugares del país es llevada adelante con la responsabilidad, con la horizontalidad, con la implicancia social que debiera tener esta ley si en verdad se llevara adelante. Y esto nosotros consideramos que es porque es una ley que nos resulta incómoda. Es incómodo asumir nuestra sexualidad y nuestras relaciones entre nosotros. Si no vamos a nuestra infancia, quizás tenemos que asumir que el lindo papá que decimos que lindo que era, quizás no era tan lindo papá, y era un violento, y además le pegaba a mi mamá. Y en verdad no fueron tan gratas nuestras situaciones de infancia, sino que pasamos muchísimo dolor o indiferencia, o fuimos maltratados, o vimos que alguien era maltratado. Por lo tanto, no se puede hablar de educación sexual integral en las escuelas si los adultos, que tienen que impartirlo y compartirlo con los niños, niñas y adolescentes, primero no se involucran en primera persona. Y esto es lo que venimos teniendo como gran deuda, porque vos fíjate que la ley de educación sexual integral, en lugar de ser un derecho que en verdad los chicos tengan a su alcance, se les va dando a cuentagotas, según el criterio de alguna escuela o de algún docente o de algún área, cuando debiera haber toda una comunidad educativa involucrada. Y lo fundamental para mí de la ley de educación sexual integral, que muchas veces, dices, hay como todo un cotorreo alrededor y mucha gente la critica, yo siempre le digo a las personas que dicen esto, es si la leyeron.
Claro.
Y fueron a leer la ley. Porque hay mucha gente que habla en contra de la ley y no tiene ni idea lo que dice la ley. Mm. Y lo interesante para nosotros de esta ley, que lo que plantea son los modelos de relación. Y son los modelos de relación que hemos sostenido hasta ahora los que han sostenido el abuso sexual contra la infancia. Es el modelo de relación donde el poderoso, el fuerte, avasalla al débil, al diferente, al distinto. Lo que ha sostenido esta sociedad atroz que tenemos y ha sostenido el abuso sexual intrafamiliar, porque el abuso sexual es un abuso de poder. Por eso nos parece tan importante la ley de educación sexual integral, donde empezás a poder replantearte con toda la comunidad escolar los modelos de relación, los modos de vinculación. Y estamos seguros que si esta ley en verdad empieza a funcionar ampliamente en todas las escuelas, los niños y niñas van a poder empezar a contar con adultos a los cuales puedan contarles sus dolores de infancia, puedan revisar los modelos de relación que tienen en sus familias y en verdad se pueda empezar a generar una sociedad absolutamente distinta desde las escuelas. Pero bueno, esto falta, pero es necesaria que la ley sigamos luchando para que no le quitemos estos derechos a los chicos, que se los dimos en la letra, que se los demos en la vida cotidiana.
Silvia, la gente que se quiere comunicar con ustedes, ¿cómo hace?
Bueno, nuestro colectivo se llama Adultos por los Derechos de la Infancia, Adultos con X en lugar de la O. Nos encuentran en Facebook como Adultos por los Derechos de la Infancia, en Instagram como @adultos1, en Twitter como @adultos. El nombre mío es Silvia Piceda, Sebastián Cuatromo, que es el otro cofundador de esta asociación civil, que también entran por nuestros nombres y en general todas las notas los van a linkear a nuestras páginas y a nuestros modos de contacto. Y el teléfono 011-15-6972-9541.
Muchísimas gracias, Silvia. Enorme aporte.
Y abrazo fuerte te quiero dar. Sí.
Ay, bueno, les mando un abrazo enorme a la distancia, abrazo enorme. Y ojalá entre todos podamos cambiar la suerte de la infancia.
Chao, gracias.
Gracias.
Abrazo grande, que estén muy bien.
Abrazo.
Silvia Piceda, fundadora de la Asociación Civil Adultos.